Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El gobierno se niega a intervenir en una decisión relacionada con la saga Robodebt. Gobierno y oposición acuerdan aplicar normas más estrictas para limitar el acceso de los niños a las redes sociales. Y la presidenta electa de México rechaza dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito. Estos son los titulares del viernes 14 de junio. El Gobierno federal ha dicho no querer intervenir sobre la decisión de la Comisión Nacional Anticorrupción de investigar su propia decisión de no iniciar una investigación sobre la saga Robodebt. Se han presentado casi 900 denuncias al organismo de control de la corrupción desde que se publicó la decisión el jueves pasado, el 6 de junio. El llamado plan Robodebt utilizó el promedio de ingresos, un método que el Tribunal Federal consideró ilegal en 2019, y datos de la Oficina de Impuestos de Australia y Centrelink para imponer a australianos deudas con la Seguridad Social, muchas de las cuales eran falsas. La ministra de Finanzas, Cathy Gallagher, dijo a la ABC que entiende que ha habido preocupaciones sobre la decisión inicial de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es ahora asunto que la comisión y el inspector de la NAC deben analizar. Entiendo que ha habido mucha preocupación y quejas sobre la decisión de no investigar más a fondo y dejaré eso en manos del inspector. Ya sabe, por eso tenemos estos puestos para evaluar las decisiones de la NAC, pero no voy a hacerlo yo misma, decía la ministra de Finanzas. El ministro de Educación, Jason Clare, ha revelado que la aplicación de normas más estrictas sobre las redes sociales para los adolescentes cuenta con el apoyo de ambos partidos. La coalición ha propuesto aumentar el límite de edad para las redes sociales a 16 años, algo que el gobierno federal ha expresado interés en investigar. Clare dijo al Canal 7 que las redes sociales son un pozo negro y añadió que el ensayo de verificación de edad del Partido Laborista será el primer paso para proteger a los jóvenes.
That's the hard question. How do you make it work? I think we all agree that social media is a cesspit. We all agree we don't want our kids on it. It's about how do you do it.
Esa es la pregunta difícil, cómo hacer que funcione. Creo que todos estamos de acuerdo en que las redes sociales son un pozo negro. No queremos que nuestros hijos las usen. La cuestión es cómo hacerlo, cómo asegurarse de que la tecnología funcione. Y de eso se trata el ensayo o el proyecto piloto que estamos llevando a cabo en este momento, la tecnología de verificación de edad. Seamos honestos, sabemos que si nuestros hijos pueden evitarla, lo harán. Por eso queremos asegurarnos de que sea a prueba de balas, de que tengamos la solución tecnológica adecuada para que nuestros hijos no estén expuestos a algunas de las atrocidades que vemos en las redes sociales hoy en día, decía el ministro de Educación, Jason Clare. Por su parte, la líder adjunta de la oposición, Susan Lee, dice que es un asunto personal del líder de la oposición, Peter Dutton. Cuando era ministro del Interior, él aprobó leyes para proteger a los niños en Internet. Ahora lo último que queremos oír es que el Partido Laborista empiece a decir es demasiado difícil. Tenemos que seguir adelante con esto. No queremos que las empresas de redes sociales se beneficien de nuestros niños. Es lo primero que me dicen los padres, donde quiera que voy en este país. Hay formas tecnológicas de hacerlo. Es perfectamente posible y el juicio no se trata de si lo hacemos o no. Se trata de que lo vamos a hacer, busquemos las mejores formas, decía la líder adjunta de la oposición, Susan Lee. Y nuevos datos de inmigración muestran que los últimos meses del 2023 aumentó en 100.000 personas. Estas estadísticas de la migración neta han puesto en duda la previsión de migración del propio gobierno federal a partir del presupuesto presentado el mes pasado. La proyección del Tesoro era de 395.000 personas para todo el año financiero que está por terminar, pero con datos disponibles solo para la mitad de ese año, el repunte se sitúa en 252.000, muy por encima de la mitad del total. La migración ha sido un tema de gran interés y la oferta de viviendas es un tema clave para los dos principales partidos políticos. El presidente nacional del Partido Laborista, Wayne Swan, dijo al Canal 9 que cree que el gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar la oferta de viviendas.
The numbers are coming down and they'll probably get to about 260 in a year or so's time. I think the government's not.
Las cifras están bajando y probablemente llegarán a 260.000 personas en un año más o menos. Creo que el gobierno está eliminando los problemas del sistema. Había estudiantes que venían aquí y que no eran estudiantes, estaban trabajando. Hemos tenido agentes de inmigración poco fiables, un montón de cosas que heredamos y el gobierno ha estado eliminando eso del sistema y lo está reduciendo. Pero el problema en el mercado inmobiliario no es solo la inmigración. Es la oferta, decía el presidente del Partido Laborista, Wayne Swan. Y miles de inmigrantes que esperaban matricularse en universidades australianas ya no podrán solicitar el visado correspondiente. A partir del 1 de julio, las personas con visas temporales de graduado, visitante, tripulación marítima y otras no podrán solicitar un visado de estudiante mientras estén en Australia. El Departamento del Interior dice que los solicitantes que realmente tengan la intención de realizar estudios podrán seguir solicitando un visado desde fuera de Australia. Este cambio tiene como objetivo poner coto a la transferencia de visas, que según el departamento ha contribuido a un aumento de la cohorte de lo que llaman exestudiantes internacionales temporales permanentes en Australia. El ministro de Educación, Jason Clare, explica. Lo que está sucediendo aquí es que el sistema ha sido manipulado o abusado como una puerta trasera solo para trabajar aquí. Y por eso hemos cerrado esa laguna. Lo que Claire O'Neill ha anunciado aquí tiene que ver con abordar de manera efectiva otro problema. Los estudiantes vienen a obtener un título, luego trabajan con el beneficio de un visado de posgrado y luego, cuando ese visado está a punto de expirar, se inscriben en otro curso, decía el ministro de Educación. Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han firmado un acuerdo de seguridad conjunto en el marco de la cumbre del G7 en Italia. Los aliados globales están actuando en dos frentes para reforzar su solidaridad con Ucrania mientras esta lucha contra la invasión de Rusia. Los líderes del Grupo de los Siete tienen como objetivo allanar el camino para un paquete de préstamos de 75.000 millones de dólares australianos para Ucrania, financiado con activos rusos congelados, además del acuerdo de seguridad que han firmado los presidentes. Zelensky ha acogido con satisfacción el acuerdo.
We have signed the strongest agreement between Ukraine.
Hemos firmado el acuerdo más fuerte entre Ucrania y los Estados Unidos desde nuestra independencia. Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana. Es un acuerdo sobre la cooperación y, por tanto, sobre cómo nuestras naciones se harán más fuertes. Es un acuerdo sobre las medidas para garantizar una paz sostenible, decía Zelensky. Y la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la propuesta de un grupo antiabortista para restringir el acceso a la píldora abortiva. Los jueces dictaminaron que los opositores al aborto carecían del derecho legal de demandar la aprobación del medicamento que realizó la Administración de Alimentos y Medicamentos Federal. Es la primera decisión de la Corte sobre el aborto desde que los jueces conservadores revocaron la ley Roe v. Wade hace 2 años. Este fallo es una victoria para el presidente Joe Biden, quien ha hecho del aborto un punto clave de diferencia entre él y Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto ocurre después de que los republicanos del Senado bloquearan una legislación que convertiría en un derecho a nivel nacional el acceso de las mujeres a la fertilización in vitro y otros tratamientos de fertilidad. Y en Latinoamérica, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el jueves dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito e insistió en que el conflicto debe resolverse mediante una demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia. Escuchamos a Sheinbaum en rueda de prensa.
No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México.
El pleito estalló el pasado 5 de abril cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba asilado. Al día siguiente, México anunció la ruptura de sus relaciones con Ecuador y la retirada de todo su personal diplomático de ese país. Ambas naciones presentaron alegatos orales ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 20 grados de máxima, Adelaide lluvia y 18 grados, Melbourne nuboso con 14 grados, Canberra nubes con 13 de máxima, Brisbane soleado con 22 grados, Sydney lluvias intermitentes y 17 de máxima y Wollongong lluvias con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.